cuentas y ya tiene cuantificado el impacto de los nuevos ajustes impuestos por el Gobierno Central. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 350 millones de euros, este es el ahorro que supondrá a las arcas madrileñas las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Sin embargo, a esta cantidad y según el cálculo del Ejecutivo madrileño, hay que restar los 50 millones de euros que ahora tendrá que pagar de más la comunidad como consecuencia de la subida del IVA. En esos 300 millones de euros que se van a ahorrar, incide especialmente la eliminación de la paga extra a los funcionarios, que incluye también la reducción que anteriormente ya había aplicado el Gobierno regional. Lo ha explicado el vicepresidente Ignacio González.
Aproximadamente era un medio punto sobre ese 3,3, es decir, que si excluíamos la paga extraordinaria, la reducción era del 2,8%. Pues bien, esa parte de paga extraordinaria que nosotros reducíamos queda absorbida por la reducción que establece el Estado de la paga extraordinaria, de tal manera que la reducción salarial sería del 2,8 más la paga extraordinaria.
Esto en un Consejo de Gobierno en el que se han actualizado los precios de algunas tasas. Suben, por ejemplo, los precios de polideportivos, piscinas y también de talleres en centros culturales, según la explicación del Gobierno regional, para ajustar el precio a su coste real.
Gracias, Raquel. La eliminación de la paga extra de Navidad a los empleados públicos supondrá para las arcas municipales de Madrid casi 53 millones de euros de ahorro, aunque la subida del IVA tendrá una repercusión negativa de 40 millones solo por los contratos que tiene contraídos ya el Ayuntamiento. El vicealcalde Miguel Ángel Villanueva ha subrayado que hay que esperar a que el Gobierno Central detalle las medidas para evaluar cómo va a afectar a las cuentas del Ayuntamiento y a partir de ahí determinar qué repercusiones tendrán en el empleo municipal y en el número de concejales. La subida del IVA incidirá negativamente en el turismo. La Alianza para la Excelencia Turística avisa de que el incremento del impuesto en 2 puntos hasta el 10% provocará la destrucción de miles de puestos de trabajo y una importante caída de la facturación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Si las cosas estaban mal, ahora están mucho peor. El sector turístico caerá del 0,6 previsto al 1,5 tras la subida del IVA. Dicho de otra manera, 2.000 millones de euros de facturación y 18.000 empleos menos al año. Entienden los empresarios la austeridad necesaria para salir de la crisis, pero no el encadenamiento de medidas contra una parte de la economía española considerada la principal generadora de empleo. José Luis Toreda es vicepresidente de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística.
Sentimos una notable contradicción entre la realidad empresarial de por donde estamos transitando y algunas lecturas que se hayan podido hacer en las que se nos caracteriza de sector prioritario, de sector que merece, que debe de merecer la mayor atención del Estado, pero por otro lado se nos aplican unos, por distintos ámbitos y por distintas razones, unos sobrecostes, unas penalizaciones en tasas, en impuestos, que nos están haciendo llegar a ir perdiendo nuestros niveles competitivos.
Sube el IVA, pero no la demanda nacional, que sigue ralentizada. Los empresarios no auguran buen verano, salvo que el incremento anunciado por el Gobierno se ponga en marcha en octubre, al terminar la temporada.
Las protestas en la calle ya se están haciendo notar por esos ajustes. Funcionarios de varios ministerios se han concentrado hoy a las puertas de la sede del Partido Popular en la calle Génova y también en la Castellana para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno. Y el sector del taxi se va a manifestar en Madrid el próximo 27 de julio, en esta ocasión contra la nueva propuesta de la ley de liberalización de vehículos de arrendamiento con conductor. También habrá un paro de 24 horas el 1 de agosto en toda España. Hoy se cumplen 15 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el crimen que conmocionó a la sociedad española. El chantaje de ETA provocó el llamado espíritu de Ermua. El Partido Popular ha rendido homenaje al edil asesinado con una ofrenda floral en el monolito a las víctimas en Ermua. En Madrid también ha habido homenaje. La presidenta regional Esperanza Aguirre ha pedido que su muerte no caiga en el olvido. Ha lamentado la vuelta a las instituciones de quienes no condenan la violencia o que la justicia europea avale a los terroristas encarcelados.
Es inevitable que nos preguntemos qué ha pasado para que el espíritu de Ermua haya desaparecido. Como es inevitable no indignarse cuando el Tribunal de Estrasburgo pretende que indemnicemos a una asesina convicta y confesa y que salga a la calle después de haber matado a 22 inocentes sin haber cumplido toda su condena.
Esperanza Aguirre se refiere a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Un asunto más, accidente en Mont Blanc, los Alpes franceses. Dos españoles han fallecido como consecuencia de una avalancha de nieve que ha sepultado a otros siete alpinistas más. El balance no es definitivo porque se busca a varios desaparecidos exteriores. Ya está en contacto con las familias de las víctimas españolas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bien a esta hora por las carreteras madrileñas, no hay incidencias que generen retenciones, el tráfico es fluido y cómodo, hay obras en algunas zonas, en Somosierra, en la A1 en sentido salida y también en el carril de incorporación a la M50 desde la A5.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuquín, buenas tardes.
Hola Begoña, buenas tardes. En principio, bastante bien, el tráfico es fluido y cómodo, sobre todo en la calle 30, los principales puntos de entrada y salida, y solo cabe destacar algo más de intensidad en la zona centro. Hablamos en concreto de la Gran Vía a partir de la Plaza de Callao en sentido Plaza de España.
Así terminamos. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Dos de la tarde y seis minutos, todavía nos quedan 24 minutos de información deportiva aquí en este Partido de la Una en la sintonía de Onda Madrid. Antes de irnos a Segovia y hablar de las noticias del Getafe, nos pasamos un instante por Vallecas porque ha hablado Felipe Miñambres y ha comentado alguna que otra cosa acerca de la actualidad deportiva del Rayo Vallecano, que recordemos ha presentado hoy a dos hombres, a Vile y a José Carlos. Han esperado mucho, pero al final ambos han sido presentados como nuevos futbolistas franjirrojos. Alfonso Núñez, buenas tardes de nuevo.
Hola Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué ha dicho Felipe Miñambres?
Bueno, pues ha dejado alguna que otra cosa interesante, te lo resumo rápidamente. Muy contento con los tres fichajes hasta ahora que ha realizado el Rayo Vallecano, que van a intentar traer algún jugador más antes de esa gira por Holanda. Del tema Mitchell, todavía no se ha cerrado el contrato del gran capitán de Vallecas, ahora ejerciendo esa labor de eslabón entre el primer equipo y también la cantera. Hay algún que otro problema con ese contrato y por ahora, por eso no hay todavía homenaje al gran ídolo de Vallecas, pero esperan cerrarlo en los próximos días. Lo de Jordi Amat está muy avanzado, el español quiere que crezca deportivamente aquí en el Rayo, aunque tiene otras ofertas, pero creen que para ese desarrollo personal aquí va a estar mejor. Y una noticia sobre Diego Benito, no se ha entrenado, hay problemas también con su contrato y no ha asegurado la continuidad de Diego Benito en el Rayo Vallecano, así que hay que tener cuidado con este tema. El canterano del Rayo, problemas en ese contrato y por ahora no ha entrenado en el día de hoy. De las ofertas, poco tiene que decir Felipe Miñambres, si las acepta la administración concursal se irán los jugadores, pero sí ha reconocido que por Michu no ha llegado ninguna oferta, que tan solo han llegado por Javi Fuego y estas no satisfacen económicamente lo que pide el club, así que bueno, pues muy atentos, ¿no?, a toda la actualidad del Rayo Vallecano, que como decimos se está moviendo bastante y sobre todo llama la atención ese tema de Diego Benito, no se ha entrenado por esos problemas contractuales en su contrato y vamos a ver cómo se desarrolla este tema de un hombre que hace algunos días pues ya dábamos su continuidad completamente asegurada.
Adiós Alfonso.
Adiós Bonilla.
Jesús Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes Boni.
Y vamos a hablar del Getafe, que sigue su actualidad deportiva entrenando en tierras segovianas.
Siguen en Segovia, eso es lo deportivo como dices, pero las oficinas del Club Azulón del Coliseum, pues Tony, el presidente, siguen moviendo lo de los fichajes. Lo principal, lo del culebrón de Xavi Torres. Parece que estamos en el día de la marmota, pero no, está muy cerca de conseguir cerrarse el acuerdo. Es más, entre clubes está cerrado, entre el Málaga y el Getafe serían unos 300.000 euros el traspaso y ficharía al jugador valenciano por 5 temporadas. ¿Cuál es el problema? Lo que venimos contando, ¿no? El Levante, que se aferra a esa opción de recompra que tenía, de compra después de la cesión, y que no quiere ceder pese a que el Málaga haya cerrado el acuerdo con Getafe. Parece que sí, que el Levante finalmente, en palabras de su entrenador ayer, José Ignacio Martínez, ya da por perdido al jugador, y aunque Pellegrini lo está probando allí en Málaga, en Campo Amor, en ese estadio de pretemporada del club malaguista, es muy posible que Xavi Torres en horas o en días, la próxima semana, esté ya vestido de azulón. refuerzo básico, como pidió Luis García en el medio centro, en el centro del campo para el Getafe.
2:10 de la tarde, tenemos comunicación con uno de los futbolistas que está a las órdenes de Luis García en esa preparación segoviana del conjunto azulón. Juan Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo marcha la concentración por tierras segovianas?
Bien, todo bien. De momento se lleva bien la fatiga, los entrenamientos, todo, todo bien.
¿Hay fatiga y pocas agujetas?
Bueno, ya menos. Está claro que los primeros días cuando uno quizá cuesta un poquito arrancar, pero después con el paso de los entrenos ya va todo mejor, va todo más rodado y se lleva fenomenal.
Hombre, y además es verdad que ahora hay mucho trabajo físico, pero nos decía el míster hace un par de días en esta misma sintonía que todos desde las vacaciones habíais llegado bien, que habíais hecho el trabajo que os había encargado, así que pues habéis llegado mucho mejor que a lo mejor en otras épocas y en otras temporadas.
Sí, hemos llegado todo el mundo mucho mejor, eso se ve en el peso a la hora de los entrenos y demás, como donde se ha visto el resultado, ¿no? Cuando te vas de vacaciones siempre te dan un plan para seguir. Y todo el mundo es consciente de la situación, todo el mundo es consciente de que, bueno, desde después de pretemporada los entrenamientos son duros y uno lo que no quiere es tener agujetas, ¿no? Entonces, en verano, cada uno por su cuenta, pues, hace su trabajo y se ha visto que, bueno, que este año todo el mundo lo ha hecho y hemos venido bastante bien.
¿Es tu segunda pretemporada con Luis García en el Getafe? ¿Ha cambiado mucho el míster o prácticamente seguís las mismas pautas que la temporada pasada?
No, que va. Seguimos trabajando de la misma manera, en sentido de físico y en sentido con balón, ¿no? Yo creo que ahora mismo esta fase es muy importante porque está claro que, bueno, que uno lo que quiere siempre es llegar a las mejores condiciones al inicio de la liga. Y se están haciendo un entrenamiento fuerte, pero siempre exigente y siempre también con balón por medio, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
¿Os gusta eso del balón, no? Más que pegaros hoy carreras de una hora.
Siempre. Si no, nos hemos ido al atletismo, ¿no?
¿Estáis deseando ya jugar algún partido amistoso?
Sí, uno cuando está empezando la pretemporada y lleva tanto de entrenamiento, ya uno lo que quiere es jugar partido, ¿no? Y ahora tenemos esto. Fase que llevamos a la Holanda, pues tenemos 4 partidos contra buenos equipos y yo creo que nos va también bastante bien.
Oye, está siendo también una pretemporada, no sé si curiosa, pero sí particular en el Getafe. El año pasado, cuando llegaste tú, pues hubo muchos cambios, 12 o 14 futbolistas creo que llegasteis nuevos al conjunto del Getafe, y este año prácticamente estáis todos.
Sí, yo creo que eso es bueno, ¿no? El año pasado fueron muchos jugadores que llegamos nuevos, gente que se incorporó también al final, ¿no? Y este año, pues desde un principio prácticamente estamos 90% nos quedamos confeccionados a la plantilla, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante bueno y solamente pues esperar a lo que se dice, ¿no? Que todavía quedan un par de refuerzos que van a ser bienvenidos, ¿no? Yo creo que van a aportar cosas buenas al equipo y yo creo que partimos con más ventaja respecto a la temporada pasada, ¿no?
Juan, nos confirmaba el míster Luis García, como dices, dos refuerzos, uno de ellos en el centro del campo, seguramente se haga lo de Xavi Torres, el jugador del Levante, como hemos venido contando. Tú el año pasado ya supiste lo que es la competencia en el puesto de centrocampista, al principio contaste, luego no. Bueno, si llega Xavi Torres con lo que ya sois, con Lacen, con Mitchell, contigo, ¿qué listón personal te pones? ¿De jugar desde el principio, de saber que va a ser como el año pasado contando cuando se pueda? ¿Qué listón se pone Juan Rodríguez para este año?
Yo siempre pronto la temporada, pues como siempre, ¿no? Con ilusión, con ganas, siempre con optimismo y con la intención de hacerte un hueco en el 11 titular, ¿no? Sabemos que, bueno, que en todas las partes del campo hay competencia. Yo creo que eso para a lo largo de una liga para el equipo va a ser bueno, ¿no? Porque en una liga son muchos partidos, también tenemos que enfrentar la Copa del Rey y cada uno va a ser importante y va a aportar su granito de arena, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que todo el mundo lo que quiere es intentar ya, pues cuando empieza la liga, es hacerse un hueco en el 11 titular y está claro que eso no va a cambiar, ¿no?
Y personalmente, ¿cómo ves lo de Xavi Torres? Si llega finalmente, Juan, un jugador en el centro del campo, pues que tanto, muy parecido a ti, ¿no? Que sabe tanto robar como distribuir.
Yo pienso que eso va a ser bueno, ¿no? Para el equipo, ¿no? Y un jugador que nos va a aportar mucho también. Y está claro que aquí va a ser bienvenido. Intentaremos que si llega, que se adapte lo antes posible a equipo. También conoce al míster, ¿no? Que yo creo que eso va a ser un dato favor, ¿no? Va a ser importante. y nada, ¿no? Cuando ya estemos todos, pues intentaría prepararnos de la mejor manera posible para afrontar bien los primeros partidos de liga.
Oye, Juan, si te pregunto por el objetivo de cara a la próxima temporada del Getafe, ¿tú qué me dirías?
Pues que vamos primero paso a paso, ¿no? Prácticamente llevamos aquí 10 días, ¿no? Y yo creo que todavía es pronto, ¿no? Pero que aquí todo el mundo es optimista, aquí todo el mundo le gusta ganar, quedar lo más arriba posible. Aquí en este equipo hay muchísima ambición también. Y bueno, vamos a ir partido a partido, y después conforme vaya transcurriendo la liga, pues a ver lo que podemos decir, ¿no? A ver qué pasa.
¿Se os quedó cierto resquemor la temporada pasada al quedar ahí al final de temporada, en las últimas jornadas, en terreno de nadie?
Bueno, resquemor de que no aprovechamos la oportunidad de entrar en Europa, ¿no? Que dependía de nosotros, tenemos una serie de partidos bastante buenos como para intentarlo, y que al final se nos fue, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, que vamos a intentar también ser un poquito también más regulares. Y si se presenta la oportunidad de que tuvimos el año pasado, pues intentar aprovecharla también, ¿no?
Pues nada, Juan, que así sea, que a ver si hay oportunidades de estar mucho más cerca de la cabeza que tuvo el Getafe la temporada pasada. Pues nada, digo que ahora a descansar, y cuando empiecen los partidos, pues a disfrutar de esta pretemporada.
Vale. Sí, muchas gracias.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Bueno, Jesús, hemos hablado ya del mediocentro, de Xavi Torres, que presumiblemente va a ser jugador azulón, y ahora las miras están en la búsqueda de un delantero.
Sí, en el casting del delantero para el Getafe, es esa segunda incorporación que pide el entrenador Luis García. Cuatro nombres sobre la mesa, Bonilla. Los cuatro complicados. El de Felipe Caicedo, que lo tuvo Luis García en Levante, complicado por lo que cobra en Rusia y porque es muy difícil sacar a jugadores de la liga rusa por el alto coste que tienen, tanto económico en el traspaso como en la ficha. El de Paco Alcácer, el jugador del Valencia que vendría cedido, promesa del conjunto Che, que estará con la selección sub-19, es la típica opción que llegaría a final de temporada cuando ya Pellegrino, el entrenador del Valencia, pueda ver al jugador, saber si le gusta o no y elegir exactamente cuál es el destino. Y eso es lo que Luis García no quiere, quiere al delantero ya. La opción de Álvaro Vázquez, que sale hoy en los medios de comunicación, suena más a movimiento de representantes porque están esperando a ver si renueva o no por el Español con el interés del Valencia de por medio. Hombre, Álvaro Vázquez entre el Valencia y el Getafe, lógicamente tiraría más la plaza de un conjunto que juega Champions League como el Che que la del Getafe. Y luego el tema de Diego Costa. Se habla de las buenas relaciones entre el Getafe y el Atlético de Madrid, que existen como siempre, el traspaso del Cata Díaz este mismo verano, pero el Atleti quiere vender a Diego Costa, no quiere cederle, quiere venderle. Y el Getafe difícilmente podría asumir a lo mejor ese traspaso que sería alto ante un jugador que el año pasado terminó muy bien con el Rayo y que tiene muy buen cartel. Él además quiere también salir traspasado, nunca cedido, así que la opción sería complicada y como mucho habría que esperar a que el mercado diese de sí hasta los últimos instantes y no hubiese otra salida. Así que de momento el casting complicado, cuatro jugadores que interesan, pero los cuatro que no se van a cerrar ya mismo.
Gracias, Jesús.
A ti.
2:00 p.m, 18 minutos, sintonía del partido de la una en Onda Madrid.
Ahora en julio tenemos 1302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1302? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso si sumas los pares y los multiplicas por los impares significan algo? Tampoco es el número secreto de una caja fuerte que contiene la juventud eterna. No, simplemente contamos todos los coches que teníamos, 1, 2, 3, hasta 1302. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 1302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Tía, que me quiere coger al Jonathan y me lo quiero llevar a las islas griegas del tirón, pero con la extra de la Belu no sé si me llega.
Pues claro, entra en logitravel.com. Crucero por las islas griegas, 8 días visitando Mykonos, Santorini, Atenas, por solo 599 euros. Lo que oyes, con crucero, vuelos, comidas, bebidas, todo incluido. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Natalia Lojo nos trae, nos acerca las últimas noticias de los equipos más modestos de nuestra comunidad. Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bonilla? Bueno, pues en la información de las categorías inferiores de los equipos de la Comunidad de Madrid, vamos a empezar hablando del Alcalá, y es que dos jugadores dejan el equipo madrileño. El centrocampista argentino Alexander, que ha fichado por el Recreativo de Huelva para las tres próximas temporadas, y el delantero Miguel Ramos, que ha rescindido unilateralmente el contrato con el equipo para aceptar una propuesta austríaca, en concreto del Kaffenberg, equipo de segunda división del país. En el Leganés, pues lo que tenemos son llegadas. Dani Gómez, que ha fichado por el equipo para las dos próximas temporadas, y el defensa central Manuel Corona, procedente del Huesca, un jugador que tiene experiencia en primera, segunda división y segunda división B, y que ha militado pues en equipos como el Sevilla, Tenerife, Albacete o Murcia. Y ya para terminar, pues el San Sebastián de los Reyes, de momento el único fichaje que tenemos es el del lateral derecho Saúl González, del Puerta Bonita, y el resto pues renovaciones de gran parte de la plantilla de la pasada temporada, como por ejemplo la de los porteros Miguel Ángel y Carrillo, de los defensas Martín Vaquero y Javi González, de los centrocampistas Vázquez y Moncho. Y en las salidas pues dejan el conjunto Alfonso Alcalde y José Luis, que se van al Puerta Bonita, y Portillo, Eduardo Ruiz, Biendi e Iñaki, que se marchan al Alcalá.
Gracias, Natalia. Por cierto, ya se conoce la composición de los grupos de Segunda División B para la próxima temporada. Los equipos madrileños van a estar junto a los gallegos, canarios, asturianos y castellano-leoneses. El grupo primero lo van a componer el Coruxo, Orense, Tenerife, Marino, Oviedo, Sporting de Gijón B, Caudal, Marino de Luanco, Avilés, Zamora, Guijuelo, Salamanca y los ocho equipos de nuestra comunidad. Real Madrid C, Leganés, Atlético de Madrid B, Getafe, Alcalá, Rayo Vallecano B, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y hablamos de la actualidad del mundo de la canasta, Rosa Vara de Rey, porque tenemos noticia en un equipo de nuestra comunidad, en el Estudiante, que tiene ya director deportivo.
Sí, que es el primer paso para ir tomando forma de cara a la temporada que viene, ¿no? Una temporada en la que Estudiantes no quiere repetir los errores de la anterior campaña y sí consolidar un proyecto y estar, bueno, pues sobre todo tranquilos, ¿no? Jugando bien al baloncesto y consiguiendo resultados. Ayer se hacía oficial la incorporación de Imar Ojeda como nuevo director deportivo de Estudiantes. Después de 17 años en el Gran Canaria, llega con el reto de contratar al staff técnico, configurar la plantilla y, como decíamos, que no pasemos los apuros de estos últimos años.
Ilmar Ojeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, el reto que te queda por delante es tremendo, ¿eh?
Sí, 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 es tremendo, pero a la vez muy atractivo y muy ilusionante. Entonces, bueno, tiene más peso eso, ¿no?
Y aún así decides aceptar la oferta de Estudiantes y decir, mira, yo soy demente.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Estudiantes es de esos clubes que igual no puedes reconocer, ¿no? O no eres consciente de que en realidad siempre eres del club, o es muy fácil que te hagas de ese club, ¿no? Porque, bueno, por lo que Estudiantes ha sido todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy fácil convertirme, entre comillas, ¿no? A un demente más, ¿no?
De todas formas, Ilmar, tú sabes, llevas en el mundo del baloncesto muchísimos años, conoces lo que es el Estudiantes, pero este Estudiantes que le toca vivir ahora no es el mismo de hace 10, 15 años.
Sí, sí, pero eso no es responsabilidad de Estudiantes. Es decir, yo creo que el baloncesto profesional ha cambiado mucho. Pero igual que otros muchos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? La globalización pues ha llevado en el mundo del baloncesto a que a que los clubes y los equipos ya no sean pues 10 jugadores españoles y 2 americanos, ¿no? Bueno, pues ahora pues hay otro tipo de construcción de equipos que es inevitable y que yo además considero que es buena, pero que obviamente pues tiene cosas malas, ¿no? Antes, pues cuando los equipos eran básicamente españoles, pues todos compartían no solo un idioma, sino que además bueno, pues una forma de ser y de bueno, una cultura, y ahora pues homogeneidad es un poco más variopinta, ¿no? Así que yo creo que a eso hay que adaptarse y lo que hay que hacer es hacer eso bien, ¿no? No quiere decir renunciar a tener el máximo de jugadores de la casa posible, pero jugadores también que puedan bueno, involucrarse y representar esos valores como Estudiantes ha tenido, por ejemplo, Pancho Hasen, ¿no? O sea, uh-huh. Pancho Hasen, yo creo que podemos todos decir que es de la casa, ¿no? O que ha sido de la casa, ¿no?
Te sientas en el despacho, muchos papeles en tu mesa. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo?
Bueno, mi prioridad ahora mismo es componer la plantilla, ¿no? O sea, fichar al entrenador y a partir de ahí pues construir el equipo, porque bueno, es verdad que las fechas pues están ya un poco encima nuestra, aunque bueno, todavía hay margen para hacer las cosas con tranquilidad y tomando las decisiones que creemos más adecuadas, ¿no? Así que bueno, esa es la primera prioridad.
Y Mar, de todos los entrenadores, el mejor colocado es Trifón Poc, por el tema de que el año pasado terminaron muy contentos con su labor, aunque se han oído otros nombres.
Sí, hombre, ahora hay que empezar un poco de nuevo, ¿no? Se oían otros nombres, pero era bajo el prisma del club, que indudablemente pues sigue marcando las cosas, pero bueno, yo también pues ahora tengo que tomar esa responsabilidad y bueno, igual pues tienen que salir nombres nuevos y mantenerse los que están o no, o algunos de los que están no salir, ¿no? Trifón pues indudablemente pues tiene la ventaja de que ha estado ya en Estudiantes y bueno, pues hay una buena opinión de él, aparte de la que yo tengo como profesional, que obviamente pues ya lo conozco y la tengo, pero también la hay en el club. Entonces bueno, hay que ver, pero hay que sentarse y valorar pues todas las opciones que podamos tener.
Y te apunto dos nombres de jugadores para ver cómo se plantea su futuro en Estudiantes. El primero es el de Daniel Clark, que tiene muchas novias, que la habéis sujeto al derecho de tanteo, ver un poco cómo está. Y luego yo no sé, eso dependerá de los contratos, pero yo no sé si valoras la posibilidad de el retorno de Beirán, ¿no? Que se ha consolidado como un jugador importante, que está muy contento en Canarias, pero que bajo tu tutela, bueno, pues se ha hecho un jugador importante.
Sí. Bueno, pues empiezo por el último. A Beirán hace un par de meses le renové contrato ahí en Gran Canaria, ¿no? Así que lo veo eso bastante complicado, porque se amplió el contrato y renovó por un par de años más y bueno, creo que eso ahora mismo pues es una situación complicada, ¿no? Y el tema de Daniel Clark, pues es un jugador de la casa, efectivamente pues sí que existe el interés de muchos equipos por él y bueno, pues es un jugador valorado y considerado, pero indudablemente la última palabra, digamos, la daremos con el, han visto, queremos hacerla con el.
Uy, no sé si se nos ha perdido la comunicación. Bueno, pues tendremos tiempo para hablar evidentemente en estos próximos días más con Ilmar Ojeda. Le deseamos toda la suerte del mundo, porque será la suerte del conjunto estudiantil. ¿Algo más, Rosa?
Solo que la selección española esta noche viaja a Salamanca, que Rafa Martínez ya no está entre los internacionales, estará entrenando al margen por si acaso surge algún tipo de contingencia.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Andrea Roca nos señala en los últimos minutos, en el último minuto de programa, pues el panorama polideportivo, sobre todo centrado en el Tour de Francia.
Hola, Bonilla, buenas tardes. Pues mira, te cuento, en el Tour de Francia en este momento Cobo está entre las primeras unidades del grupo líder, 26 hombres, entre ellos Valverde y Kiryienka, a 1.45 del pelotón. Y por cierto, que hemos estado hablando esta mañana con uno de los miembros del Movistar Team, Pablo Lastras, que nos ha contado cuál es su pronóstico acerca de este Tour de Francia.
Seguirá de líder, él tiene un gran equipo, él está demostrando mucha solidez. Y yo creo que lo único es eso, vale, de cara a ganar la etapa. Es lo que ahora mismo a mí me preocupa, animo a la gente a que que va a ser muy bonita.
Pues eran las palabras de Pablo Lastras diciendo que Wiggins puede liderar el Tour de Francia y que va a ser una etapa muy bonita. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
2:29, les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. Los deportes volverán esta tarde a partir de las 7 en el juego. Hasta luego.
Son las 2:30.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes. Hoy en Madrid el Gobierno Regional y el de la Ciudad de Madrid han hecho números sobre los efectos que van a tener en la comunidad y en el Ayuntamiento de la capital las medidas anunciadas ayer por el presidente Rajoy. En la Puerta del Sol el ahorro anual es de 350 millones de euros, pero el aumento del IVA les va a obligar a desembolsar 50 millones de euros en lo que queda de 2012, pero que en un conjunto con estas medidas lo que se produce, dice el vicepresidente Ignacio González, es una minoración del gasto público.
La Comunidad de Madrid estima en que esto va a suponer unos 350 millones de euros de reducción del gasto en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente derivado del impacto que tiene las reducciones de las pagas extraordinarias, así como de las previsiones que tiene las medidas en materia de incapacidad laboral transitoria o también de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En el Ayuntamiento de Madrid la subida del IVA va a suponer un gasto extra de 40 millones de euros, pero van a ahorrar casi 53 al suprimir la paga extra de Navidad para los funcionarios. En esa línea adelanta el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva que los concejales y altos cargos de la administración local verán reducida su nómina en una cuantía equivalente a esa paga extra.
Y ya le digo que evidentemente esa medida, que es consecuencia del anuncio efectuado ayer por el presidente del Gobierno, tendrá su transposición también en el salario de los concejales y altos cargos del Ayuntamiento, que no reciben paga extraordinaria, pero que evidentemente aplicaremos la reducción salarial en una cuantía equivalente a la paga extraordinaria que van a dejar de percibir los funcionarios.
24 horas después de anunciar el mayor recorte de la historia de España, el presidente Mariano Rajoy ha querido lanzar un mensaje cargado de optimismo. Lo ha hecho en la toma de posesión del nuevo alto comisionado para la marca España.
Los grandes objetivos de nuestra política económica van de la mano de la consecución plena de la confianza en nuestras posibilidades y el crédito exterior. Unos atributos que son propios de un país solvente y fiable, embarcado en un proyecto reformista muy difícil y sin precedentes.
En cualquier caso, las medidas lo que hacen es seguir provocando reacciones y en su mayoría son contrarias. Esta tarde las miradas están puestas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno Central y las comunidades van a aprobar un mecanismo para que las autonomías puedan financiarse con garantía de Estado. Los llamados hispabonos se podrán utilizar a cambio de cumplir con el tope de déficit. Las regiones gobernadas por los nacionalistas o por el Partido Socialista ponen reparos a esta medida. Es jueves 12 de julio y más asuntos de interés que adelantamos ya con Begoña Alarcón y Marta Zúñiga en titulares.
Accidente en el Mont Blanc. Dos españoles, uno de ellos madrileño, han fallecido como consecuencia de una avalancha de nieve que ha sepultado a otros 7 alpinistas más. Se busca a desaparecidos. El madrileño fallecido era el jefe del Grupo Especial de Rescate en Altura de los bomberos de la comunidad.
La subida del IVA incidirá negativamente en el turismo. Exceltur avisa de que el incremento del impuesto destruirá 19.000 puestos de trabajo anuales y se perderán 2.000 millones de euros en facturación. El Producto Interior Bruto Turístico puede caer hasta un 1,5%.
Triste aniversario. ETA mató a Miguel Ángel Blanco hace hoy 15 años. El Partido Popular rinde homenaje al concejal asesinado con una ofrenda floral en Ermua, en el monolito a las víctimas.
Alcalá de Henares tiene nuevo alcalde. Javier Bello, del Partido Popular, ha sido elegido regidor con el apoyo de su grupo y los dos concejales de Unión, Progreso y Democracia. Sustituye a Bartolomé González, que dimitió para dedicarse a su escaño en la Asamblea de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Información útil sobre todo si a esta hora nos escucha desde la radio del coche. Vamos a ver cómo se circula por el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una situación ya bastante relajada por el centro, las zonas más céntricas ofrecen una situación tranquila, con tráfico todavía intenso, pero sin retenciones en el área de Gran Vía con la Plaza de España y en los movimientos por la zona próxima a la Plaza de España. También destacamos un tráfico más intenso en la calle Génova con Alonso Martínez y movimientos de salida con algo más de intensidad, sobre todo hacia la Avenida de América. En lo que respecta a la M30, de momento la circulación fluida.
Así están las cosas en el interior. Vamos a ver cómo están en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay tráfico intenso a esta hora en la M40, en la vía de circunvalación, en Coslada, circulando en sentido sur. En el resto se circula muy bien. Cuidado, eso sí, en el carril de incorporación de la A5 a la M50. Está cortada la circulación por las obras que se llevan a cabo en ese carril de incorporación a la M50 en sentido norte.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
En cuanto a la previsión del tiempo para las próximas horas, las temperaturas empiezan a ser un poco más veraniegas. Se nota ese ascenso térmico. Jacob Petrus, buenas tardes.